¿Cómo puede ser eso?
Le preguntaba el Señor Jesús. ¿Y saben qué? Dice, y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿En quiénes? En los profetas, ¿verdad? Y quizás algunos digan, bueno, pero aguarde. David no era profeta, David era rey de Israel. ¿Seguro? ¿Qué es lo que hace que una persona sea profeta? Es cierto que es un ministerio al cual es llamado. Pero no estamos hablando de profetas por profetas, estamos hablando de los videntes. Los videntes. Que nos habla la palabra en Hechos capítulo 2, versículo del 22, creo, del 25 en adelante, creo que es. No nos dice acerca de David, dice que siendo profeta y viendo de antemano los sufrimientos de Cristo, viendo de antemano las cosas que habrían de pasarle al Mesías, habló de ellas. ¿Por qué podía ver David tales cosas? Porque el Espíritu del Mesías estaba en David. Si el Espíritu del Mesías está en una vida, esa vida va a tener conciencia de las cosas relacionadas con dicha persona. David tenía conciencia de lo relacionado con el Mesías. El Espíritu del Mesías, de Cristo, que estaba en ellos. Pero digamos que en el caso de David, o cualquier otro, David se hubiera apropiado esas verdades, como muchas veces se lee en las Escrituras. Mira lo que dice David acerca de él. Vamos a ver qué es lo que dijo David acerca de sí mismo. Ellos no se decían eso de sí mismo, sino que tenían conciencia del Espíritu del Mesías que estaba en ellos. Vamos a ver un caso muy particular, hablando del Espíritu del Mesías, el Espíritu de Cristo en los profetas, o sea, en los videntes. Algo muy interesante. En el libro de Job en el capítulo 32, hay aquí muchos versículos que pudiéramos estar leyendo, pero voy a sintetizarlos grandemente, en gran manera. Noten, por favor, Job capítulo 32, ¿cuántos amigos tenían Job? ¿Tenía Job? Tres, ¿no es cierto? Y aquí en el capítulo 32, o sea, hasta el capítulo 31, había estado Job dialogando con ellos. Pero había una cuarta persona. En este caso, pudiéramos decir, había una quinta persona. Job y sus tres amigos, pero había alguien más. Este tal se llamaba Eliú. Y noten lo que dice aquí. Cesaron estos tres varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces Eliú, hijo de Baraquel, busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Asimismo se encendió en ira contra sus tres amigos, porque no hallaban que responder, aunque habían condenado a Job. Y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más viejos que él. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de ellos tres, de aquellos tres varones, se encendió en ira. Y respondió Eliú, hijo de Baraquel busita, y dijo, yo soy joven y vosotros ancianos. Por tanto he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Yo decía, los días hablarán, y la muchedumbre de los años declarará sabiduría. ¿Recuerdan ese pasaje en el Salmo 19? Un día declara otro sabiduría y no hay lenguaje, no hay conocimiento. Ok. Ciertamente, espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. O el espíritu del Omnipotente, la inspiración del Omnipotente le hace que entienda. No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Por tanto, yo dije, escuchadme, declararé yo también mi sabiduría. He aquí yo he esperado a vuestras razones, he escuchado vuestros argumentos, en tanto que buscabais mis palabras. Os he prestado atención, y he aquí no hay de vosotros quien redarguya a Job y responda sus razones. Para que no digáis, nosotros hemos hallado sabiduría. Lo vence Dios, no el hombre. Ahora bien, Job no dirigió palabra contra mí sus palabras, ni yo le responderé con vuestras razones. Se espantaron, no respondieron más. Se les fueron sus razonamientos. Yo pues he esperado, pero no me hablaban. Más bien callaron y no respondieron más. Por eso dije también también responderé mi parte. Voy a dejar los versículos ahí para llegar a estos versículos. Versículo 4, capítulo 33, noten, versículo 33. Hay dos versículos muy importantes que queremos ver aquí en el versículo 33, capítulo 33. Dice el versículo 4, acerca de este Eliú. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. El versículo 4, versículo 6. Heme aquí, a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho. De barro fui yo también formado. Noten en los versículos 4 y 6 que esta persona habla acerca de dos aspectos de su vida. Dice acerca de su existencia lo siguiente en el versículo 4. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Su existencia depende o se llevó a cabo acerca a través del Espíritu de Dios. Dice, me hizo. Pero en el versículo 6 dice, en la última parte, de barro fui yo también formado. Dos características distintas. Una espiritual y otra humana. El espíritu no tiene carne ni huesos, pero el espíritu tiene su propio cuerpo. Hay cuerpos naturales y hay cuerpos espirituales. El Señor me hizo, dice el Espíritu de Jehová me hizo. Pero también dice, también, versículo 6, dice, heme aquí, perdón, la última parte, dice, de barro fui yo también formado. El barro sí es, como entendemos, carne y huesos, porque ese es el otro primer aspecto del cuerpo, carne y huesos. Dos aspectos de esta misma persona llamada Eliú. Alguien más entre aquellos que acompañaban a Job. Generalmente se habla acerca de los tres amigos de Job, nunca se habla de los cuatro amigos de Job, los tres amigos de Job. Como aquellos, en otras palabras, que le acusaban, daban sus razones, entraron en consejería con Dios, pero desde el punto de vista de los hombres. Y Job también, como ser humano, respondía a ellos en forma humana. Pero había entre ellos alguien, cual su nombre era Eliú. Ese nombre Eliú implica o significa Dios es Él. Dios es Él. Otra forma en cuanto acerca de este nombre de Dios es, Él es mi Dios. Dios es Él. Él es mi Dios. Pero vamos a ver esto, por favor. En el capítulo 42, para no permanecer aquí todo el tiempo, Job capítulo 42. Vamos a ver aquí en el versículo 7. Sabemos que, a propósito, no les había mencionado esto, vale la pena que se los diga. Eliú comenzó a hablar desde el capítulo 32, ¿no es cierto? Desde el capítulo 32, 34. Todo esto le dice Eliú a Job. Capítulo 35, capítulo 36. Y noten, por favor, más adelante, en el capítulo 38. En medio de todo eso, el capítulo 38 comienza diciendo: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo lo demás. El Espíritu de Dios, el Espíritu del Mesías encarnado, Eliú hablaba acerca de dos cosas, dos naturalezas. Una humana en cuanto a su naturaleza, en cuanto al barro. Decía, también fui formado del barro, fui hecho del barro. Pero también decía, el Espíritu de Dios me hizo. Vemos los dos aspectos. Noten aquí en el capítulo 42, como originalmente les había dicho, o hace un momento que les había mencionado, capítulo 42, versículo 7. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, temanita, mi ira se ha encendido contra ti y tus dos. Capítulo 42, versículo 7. De Job. Perdón. 42, 7. Dice, mi ira se ha encendido contra ti. Noten. ¿Y contra qué? Tus dos compañeros. La ira de Dios, si pudiéramos decirlo así, era contra Job, porque él no miraba su humanidad, él no miraba su fragilidad, él no miraba su pobreza. Él se miraba simplemente como que en él no había fallo alguno, no había culpabilidad alguna. Estos tres acusaban a Job. Y Dios estaba allí tratando con Job, y tratando con estos tres, que supuestamente le estaban diciendo algo que aparentemente tenía virtud. Y por consiguiente dice el versículo 7, dice, mi ira se encendió contra ti y contra tus dos compañeros. ¿Quién era aquel que constantemente decía, mi ira se encendió, mi ira se encendió, mi ira se encendió? ¿No era Eliú? Pero la pregunta que tenemos que hacernos era, ¿y ese Eliú? No podemos, era una vasija, era un ser humano, poco se sabe de él, a excepción de eso que ahí hemos leído, pero pudo ser un ser humano más. Vamos a usar un ejemplo, si puedo insertar esto como un paréntesis aquí. El caso de de aquel discípulo que fue a imponer manos en Pablo. Ananías, gracias. El Señor me ha enviado para que recobres la vista. Digamos que el Señor allí lo envía, Ananías lleva a cabo esa obra que el Señor le da a hacer. Fue un acto milagroso. Pero, ¿qué es? ¿Cuál era la diferencia entre este Ananías, el cual decía, el Señor me ha enviado para que ponga mis manos y recobres la vista? Para que recobres la vista, en otras palabras, imponiendo las manos sobre él, recibió el Espíritu Santo, imponiendo las manos sobre él, recibió la vista. ¿Cuál era la diferencia entre este tal Ananías y aquel llamado Bar Jesús, o en otras palabras, aquel llamado Simón, el mago? Uno no lo hacía en el nombre del Señor. Uno quería los atributos divinos con fines egocéntricos. Estamos hablando de discernir su espíritu, amados míos. Discernir su espíritu, no discernir las vasijas. No es difícil discernir. Yo puedo distinguir entre un hermano y el otro. Yo sé quién es, según lo voy conociendo, sé que este es tal y este es este otro. Pero a estos los conozco principalmente y mayormente por su físico, por sus apariencias. Puedo discernir entre uno y otro. Pero discernir su espíritu de la vasija es lo que estamos tratando. Discernir el Espíritu del Señor, el Espíritu del Mesías, de entre todo lo demás. Eso es lo que estamos tratando en esta noche. Aquí vemos a un Eliú, a un tal Eliú. Y podemos ver la semejanza, no necesariamente, pero sí la relación que había entre el Señor y esta vida. El Señor nunca condena a una cuarta persona, en cuanto a los amigos de Job, solamente condena a tres. Y más sin embargo, cuatro fueron los que dieron consejos. ¿Cuál era esa cuarta persona? Obrando en esa vasija. Mas nunca se ve más nada acerca de ese tal Eliú. Pero existió. Mas nunca sabemos nada acerca de... vuelvo a olvidar el nombre del discípulo. Ananías. Mas nunca sabemos más nada en cuanto a las Escrituras es concerniente. Pero sabemos que fue usado por el Señor. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo fue que esa vasija obraba? Porque el Espíritu del Señor lo comisionaba, le daba el poder para llevar a cabo tal tarea. Este Eliú, ¿cómo es que podía llevar a cabo? Dice que el ángel del Señor se lo había presentado a Ananías. ¿Quién es el ángel del Señor? El ángel, el Señor tiene muchos ángeles, pero ¿cuál es el ángel del Señor? ¿Se dan cuenta ahora lo que estamos tratando en verdad? La necesidad de discernir el Espíritu del Mesías. El Espíritu del Mesías se ha sido encarnado. Pero la diferencia es siempre ver el fruto de ese Espíritu. La diferencia está en siempre observar las características de ese Espíritu y diferenciarlo de las vasijas para no caer en aquello de adorar, o en otras palabras, perdón, en la idolatría, lo que se puede decir la idolatría a las vasijas. Vamos al último punto, por favor. Vamos a hablar en este último punto acerca de los advenimientos del Señor. Los advenimientos del Señor. Vamos para ello a buscar en Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Veamos aquí, por favor, en los versículos del 17 en lo adelante. Pudiéramos ver desde el 16, de ser posible. Dice, verso 16, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. El mundo no le conoce, no le ve. Dice, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos. Noten cómo él comienza este capítulo, por favor. Vamos a retroceder por un momento y ver en este capítulo 14 cómo comienza. Dice, no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. ¿Por qué le decía no se turbe vuestro corazón? ¿Saben por qué? Porque él se marchaba. Ya les había dicho que él se marchaba. El capítulo 13, perdonen por estar de adelante para atrás, pero en el capítulo 13, podemos leer los versículos del 1 al 3. Antes de la fiesta de la Pascua, cuando él habría de dar su vida, sabiendo Jesús que su hora había llegado y para que pasase de este mundo, al pasar de este mundo, ¿a dónde? ¿Al otro? Pasar de este mundo al Padre, como había amado a los suyos y los que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariotes, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús, una vez más lo repiten, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido, me saldrán aquel, ¿quién? Que será juez, ¿o qué? Que regirá a Israel. ¿Recuerdan en Miqueas? ¿Lo habíamos leído en Miqueas? Ok. Había salido de Dios. Cristo salió de Dios, aquel que me saldrá. Dice, había salido de Dios y a Dios iba. A Dios iba. Ahí comenzó a hablarle a los discípulos acerca de su salida. Ellos, oyendo más bien todas estas cosas, se traumatizaron. Y el Señor le dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Por ahí comienza a decirle más adelante, le dice en el versículo 5, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, no dijo va al Padre, sino viene al Padre como refiriéndose a sí mismo. Nadie viene al Padre, sino por mí. Verso 8. Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, etcétera. Verso 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El Padre mora en el Hijo. El Espíritu del Mesías, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el Dios único y verdadero, morando en ese cuerpo. La gente solamente veía el físico. ¿Creen ustedes que si Dios se hubiera manifestado en su naturaleza divina, en su, pudiéramos llamarle algo que es incomprensible, si se hubiera manifestado en su cuerpo espiritual, lo cual es imposible para el hombre verlo en ese aspecto, pero si hubiera podido ser, haber forma de ello, ¿no lo hubiera distinguido el resto de la humanidad? ¿Pero por qué fue que el Cristo era alguien menospreciado? Si ustedes me perdonan, pero creo en verdad, que la propia apariencia de Cristo no era ni la de una persona bien parecida, porque de lo contrario hubiera atraído hacia sí mismo mucha gente. La gente no venían a Él por su apariencia, venían a Él por lo que podían recibir de Él. ¿Saben la diferencia entre David, rey de Israel, y David, rey de Israel? Saúl, rey de Israel. El pueblo quería un rey como el que tenían las demás naciones. Y lo que se veía de Saúl era de los hombros para arriba. En otras palabras, estatura, bien parecer. Todas las cosas aquellas que atraen al ser humano. Pero cuando el Señor enviaba a Samuel a que fuera a procurar al nuevo rey, le decía, no te dejes engañar por las apariencias. No te dejes engañar por las apariencias. El hombre mira lo de afuera, Dios mira el corazón. El Padre estaba en el Hijo, el Padre estaba en ese cuerpo, la Deidad, la plenitud de la Deidad mora en el Cristo. Pero la gente no veía al Espíritu de Dios, la gente no veía la Deidad, veía aquello externo. No había nada de diferencia entre el Cristo, lo se entiende la parte física suya, y el resto de los seres humanos. Pasaba por inadvertido. Cuando aquella mujer con el flujo de sangre se llegó al Señor Jesús y tocó el borde de su manto, Él dijo, virtud salió de mí. No fue el manto el que la sanó, la virtud que salía de ese cuerpo, la virtud que salía de Él. Reconociendo aquel Espíritu de verdad. Es lo que estamos tratando. ¿Cómo es que Él vino? ¿Cómo es que Él ha venido? ¿Cómo es que Él está viniendo? Noten, mis amados, por favor, volviendo otra vez al capítulo 14, en el versículo 16, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede ver ni recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos. Dice, me voy, pero también dice, vendré. ¿Estamos viendo? Sus salidas son, voy, pero vuelvo. Dice, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá, pero vosotros, dice, no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también vivís. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, porque volví al Padre para hacer lo que he sido siempre. Dice, y también, dice, y pero vosotros, versículo 20, conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. La encarnación divina, sus advenimientos, ha sido Dios, el misterio divino, Emmanuel, su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. Dios no está por un sitio y su pueblo está por el otro. Somos un pueblo, Él ha dicho, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y así sucesivamente todos los demás versículos. Aquí en el versículo 28, para concluir en este primer subpunto, dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo. Pero si ya vino el Señor Jesús. ¿Cómo fue que vino? Vino en ese cuerpo. Vino en ese cuerpo en el cual todos le miraban. Y el Señor dijo, ¿qué? Un espíritu no tiene carne ni hueso. Él vino en carne y hueso. Pero Él decía, voy al Padre y vengo otra vez para estar en vosotros. ¿Cómo es que ha de venir? Él sigue viniendo en su pueblo en carne. Su encarnación, la encarnación del Mesías, ¿cómo es que Él viene en su pueblo? Es una encarnación, es constantemente Él en medio de su pueblo. Se puede ver en el Antiguo Testamento cómo es que el arca, que era símbolo de la presencia del Señor, cómo ese tabernáculo estaba, según el pueblo viajaba, el tabernáculo iba en medio mismo del pueblo. Todo eso símbolo de esa gloriosa realidad. Dios en medio de su pueblo. Lo importante no era el pueblo, lo importante es lo que había en ese pueblo. Lo mismo sucede en nuestros días. Lo importante no es la iglesia, es aquel ser supremo que mora en la iglesia. En 1 Corintios, capítulo 12, esto que hemos visto aquí en estos capítulos 13, 14, esto meramente es una introducción para poder ver esto último que vamos a estar observando aquí en cuanto a los advenimientos del Señor. Primera de Corintios, capítulo 12, el primer subpunto. Repito, esto que hemos venido hablando es meramente una introducción, una forma de tratar este tema de los advenimientos del Señor. Primera de Corintios, capítulo 12. Veamos aquí en el versículo 7. Noten, por favor. Pero a cada uno, hablando del santo pueblo del Señor, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. No es sobre unos y sobre otros, no, es sobre todos. Dice, a todos les daba la manifestación, a cada uno les daba la manifestación del Espíritu para provecho. Rápidamente, pasemos aquí a 2 de Corintios, capítulo 4. 2 de Corintios, capítulo 4. Perdón si le dije 2 de Corintios. Colosenses, capítulo 3. Vamos a ver antes algo en Colosenses, capítulo 3, como complemento a esto de su manifestación en cada uno de los santos, en cada uno de los creyentes. Colosenses capítulo 3, veamos aquí en los versículos del 1 al 4, especialmente, después veremos algo más. Pero dice aquí en el capítulo 3, versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad qué cosa. Las cosas de arriba. Cristo dijo, un espíritu no tiene carne y cuerpo, no tiene carne, se entiende, y huesos. Dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, o sea, en ese cuerpo espiritual, no en las cosas de la tierra. Los discípulos todavía estaban mirando aquello que tiene que ver con lo terrenal de Dios. Se entiende, la vasija que ellos habían visto. Y el Señor les decía, no me toquéis. O en otras palabras, no querráis retener algo que tiene que ser abolido, que tiene que ser absorbido. Versículo 3. Porque habéis muerto. ¿Por qué debemos de poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra? Dice, porque habéis muerto. La resurrección que nos habla aquí en el capítulo 3, versículo 1, la resurrección esa que nos habla aquí en capítulo 3, versículo 1, es como consecuencia de esta muerte, la cual ya se ha experimentado o se ha reconocido en la vida de uno por causa del pecado y por causa de aquello que es material, aquello que tiene el sello de muerte en sí mismo. Si puedo repetirlo. Capítulo 3, versículo 1 nos habla de resurrección. Esa resurrección es como consecuencia de la muerte que supuestamente ya ha experimentado el creyente en el versículo 3. Porque habéis muerto. ¿Por qué es la resurrección? Porque habéis muerto. Porque habéis muerto. Dice, y vuestra vida, lo cual es la resurrección, Cristo dijo, yo soy la vida y la resurrección, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, estamos hablando de la manifestación, esa encarnación del Mesías, estamos hablando de sus apariciones, estamos hablando de aquello que tiene que ver con sus advenimientos. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste en vosotros que estabais muertos y que resucitasteis con Él, dice, cuando Él, que es vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hermanos, una cosa es de la forma en que se lee en Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 4. Otra cosa es la realidad gloriosa e impactante de vida que hay en estos versículos. Reconocer lo que es la muerte y reconocer lo que es la vida. Si habéis pues resucitado con Cristo, ¿por qué? Porque antes hay que reconocer que hemos muerto. ¿Muerto a causa de qué? Muerto a causa del pecado. Pero cuando esa vida que es nuestra vida, Cristo, se manifiesta, los advenimientos de Cristo, cuando Cristo se manifiesta, quizás pueda decirles a ustedes de esta forma. ¿Han oído alguna vez a alguien decir, pero qué distinto está fulano, alguien que se convirtió al Señor? No lo conozco. Oye, cómo ha cambiado fulana. Es otra persona. Me pregunto, ¿qué es lo que están viendo? ¿Un lavado de cerebro? ¿Qué es lo que están viendo? ¿Una persona que solamente está en, por así llamarle, en la iglesia? ¿O están viendo una naturaleza distinta? ¿Qué es lo que dice, lo que dijo Pablo en Gálatas? Cuando lo recibieron a él, lo recibieron como a un ángel de Dios, como a Jesucristo mismo. ¿Cómo fue? ¿Qué es lo que el Señor dice que quiere hacer a través de todas nuestras vidas? No de uno, de dos, pero a través de todos. Si a todos se le ha dado la manifestación del Espíritu para provecho. No la manifestación de la carne, no la manifestación suya, la manifestación del Espíritu, los advenimientos del Espíritu del Mesías, el Cristo encarnado, el Mesías encarnado. ¿Cómo? Una vez en el Antiguo Testamento en una forma, otra en otra, y ahora a través de todo su pueblo, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Les decía anteriormente en 2 Corintios, capítulo 4, noten aquí por favor, 2 Corintios capítulo 4, dice aquí en los versículos del 7 al 11, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Noten, llevando en el cuerpo, ¿qué cuerpo? Nuestras vidas mortales. Nuestras vidas mortales. Llevando en esta parte de nuestro ser, llevando en nuestro cuerpo, siempre, ¿qué cosa? Por todas las partes, dos cosas. Hablábamos anteriormente de la visión mesiánica, aquello que tiene que ver con el orden de la visión mesiánica. ¿Qué tenía que ver el orden ese? Dos cosas, sus sufrimientos y sus glorias. ¿Recuerdan? Sus sufrimientos y sus glorias. Noten, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. La encarnación mesiánica. Si somos uno con Él, hermanos, cuán pobrecitos hemos estado viviendo la vida cristiana. Cuán una serie de apariencias, una serie de insensateces que realmente no conducen a nada. Cuando el Señor nos ha llamado a lo más precioso que hay, a esa comunión con Él, a hacernos un vaso, una vasija, para poder en nosotros que habiten ese glorioso Espíritu Santo. Quiero, por favor, que vean en Primera de Pedro, capítulo 4. Estamos concluyendo. Primera de Pedro, capítulo 4. Quiero que veamos, por favor, en los versículos del 12 al 14. Lo mismo. Dice aquí en el capítulo 4, versículos 12 al 14, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, una vez más vemos el orden establecido de la revelación mesiánica. Dice, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Por qué es que estas cosas acontecen en la vida de un ser humano? ¿Por qué es que a veces como un creyente tiende a decir, pero qué tengo yo que ver con todo eso? Ni lo comí ni lo bebí. ¿Y por qué me han sucedido estas cosas? Porque nos ha dado a participar de su Santo Espíritu. Porque su Santo Espíritu mora en nosotros, sobre nosotros. Porque Él ha dicho, voy, pero vengo otra vez a vosotros. Estaré en vosotros. Y me manifestaré, no al mundo, me manifestaré a vosotros. Sí, el Señor ha de regresar por su iglesia. Hay un advenimiento, hay un regreso realmente que es aquel que en el cual ha de ser el evento, el regreso eventual del Señor. Pero hay algo que es innegable y es aquello que tiene que ver con las constantes venidas, los advenimientos del Señor. Constantemente viniendo en su pueblo, manifestándose a su pueblo, mostrando la verdad de su ser a través de la vida de cada uno de sus santos. Yo quiero concluir en esta noche con el último versículo. Segunda de Corintios, capítulo 5, para de esta forma así concluir. Segunda de Corintios, capítulo 5. Noten aquí, por favor, allá así de esta forma concluimos. Segunda de Corintios 5, versículo 16. Conociendo su espíritu, discerniendo su espíritu, los advenimientos del Señor. ¿Conocemos su espíritu? ¿Podemos discernir su espíritu? ¿Estamos conscientes de las venidas del Señor? Si así es, entonces tenemos que llegar a una conclusión. Aleluya. Una conclusión muy sabia. Versículo 16. De manera, hablando de la encarnación mesiánica, habiendo entendido todo esto por la gracia divina, tenemos que llegar a una conclusión. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Si podemos realmente ver a aquellos discípulos, todos aquellos que por tres años y medio estuvieron con el Señor, y cuando el Señor se les apareció y ellos creían que veían un fantasma, y el Señor le dijo, tocad, porque esto es carne, porque esto es hueso, y un espíritu no tiene carne y hueso. Si pudiéramos ver a aquellos que se quedaron maravillados al ver a esa imagen, y el Señor queriéndole decir, pero hay algo acerca de mí más que todo esto que vosotros veis. Hubo un tiempo que mi oración al Señor era constante. Hubieron dos etapas. Al principio de mi conversión, yo tuve una experiencia con el Señor en lo que pudiéramos llamar simplemente en un sueño. ¿Quién no tiene sueños? Yo he tenido muchos. Pero fue a raíz de mi conversión, y puedo decirle simplemente, sin más, que fue a través de ese sueño que el Señor produjo algo en mi vida que es tan real, lo es hoy en día como lo fue en aquel entonces. Pero al mismo tiempo el Señor como que me hizo ver algo. ¿Puedes retenerlo, lo que te he mostrado, o puedes simplemente como dedicarlo? Perdón por tantos paréntesis, pero como aquella vez cuando David decía, tengo sed del pozo de Beer-Seba, ¿quién me diera beber del agua del pozo de Beer-Seba? Cuando sus compañeros, sus súbditos, oyeron que su amado líder quería de esa agua, ellos fueron, arriesgaron su vida y trajeron porque estaba minado, ¿no?, de los enemigos que le estaban persiguiendo. Y ellos se llegaron a él con ese agua. Y él dijo, de más esté que yo tome de esta agua por estas vidas que han sido expuestas por mí. Y la vertió a Jehová. En cierta forma fue una forma de un sacrificio al Señor, como apreciando lo que es la vida. Aplicando lo que estamos diciendo ahora, hay cosas muy preciosas que nosotros muchas veces queremos. La pregunta es, una visión, como yo le pedí al Señor después de aquella sublime experiencia que tuve, que de ahí en adelante empezaba constantemente ese Señor, muéstrateme, Señor, muéstrateme, Señor, y con mis ojos bien abiertos, Señor, muéstrateme, Señor, muéstrateme. Y fue al cabo de cierto tiempo que el Señor me mostró que si yo lo quería ver a Él con mis ojos, ¿qué es lo que pueden contemplar mis ojos? Aquello que es natural. Aquello que veían los discípulos. Y si un espíritu no tiene carne, no tiene huesos, ¿qué es lo que queremos ver del Señor? ¿Algo que es temporal? O como dice la palabra, viendo aquello que es invisible, lo cual es eterno. La visión del Mesías, la visión de su encarnación, conociendo su espíritu, discerniendo su espíritu, conociendo sus advenimientos. Estas son las cosas que necesitamos reconocer. Los videntes tenían conciencia de estas cosas. Moisés veía esa visión y decía, esto es pasajero. Más vale que los hijos de Israel no pongan su vista en esto porque esto va a ser abolido. Él ponía, pero ¿qué hacía? A pesar del velo que él puso, aún el pueblo ese continuaba perseverando en aquello que Moisés decía, no pongáis vuestra vista en esto, porque esto es temporal. Mas sin embargo, los ojos de Moisés nunca se opacaron. Y hermanos, concluyendo con este pasaje que hemos leído, sí, es cierto que hemos conocido muchas cosas acerca del Señor, pero la pregunta es, ¿podemos llegar en esta noche, por la gracia del Señor, a un punto en el cual decimos, al que sea, ya no es cuestión de conocer a carne y sangre, ahora es conocer al Señor, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, que es lo que hemos dicho siempre, la iglesia, la verdadera iglesia, la que está en vosotros, la que se ve con los ojos. Y aún a Cristo, si en alguna forma hubo algún tipo de manifestación, proseguir hacia la meta, no dejarnos, no caer en un éxtasis, en base a algo físico que hayamos visto, sino ir en pos de la plena revelación del Altísimo. Eso es lo que creo realmente que el Señor quiere que hagamos. Confío que aquel que comenzó en nosotros nos ha de llevar a la meta. Si no, no hubiera comenzado. Y doy gracias al Señor también. Aleluya. Amén.